Buenos días, aquí estamos, sí, los miércoles.
Buen día, buen día. El día de en medio de la semana, ¿eh?
Pero sí, tenemos. Nos permite echar la vista atrás y echar la vista adelante.
Sí,
las
sí.
Dos cosas.
Antes que nada, quería hacer referencia que ayer no lo hice, sinceramente, porque se me olvidó. Tenía incluso previsto acabar el programa, lo tenía apuntado y no lo dije, con la muerte de Paquita del Barrio, que nos dejó joven, 70 y pocos años. Un referente del feminismo y la verdad, ese tipo de personas se les tiene cariño aunque no se las conoce.
Sí, realmente esa canción que contaba...
Rata de dos patas, ¿no?
Sí, es magnífica, ¿no? Es una canción que muestra los sentimientos que tenemos cuando alguien nos traiciona, ¿no? Y realmente es muy educativa en todos los aspectos. Y lamentablemente, además, esa canción fue verdad para ella, ¿no? Fue una verdad que tuvo que sufrir, ¿no?
Inspirada en hechos reales, como dicen ahora en las series de Netflix.
Sí, inspirada en su vida personal. Es verdad que, bueno, y además el a mí me gustan mucho los corridos y me gusta mucho México, me parece un país fantástico que conocemos poco aquí, pero la cultura mexicana es excepcional desde el punto de vista de lo español, ¿no? Lo español se vive allí de una manera muy muy espectacular, y la forma de hablar y la forma de cantar pues conecta muy bien con España, con Canarias, con lo que somos nosotros, lo que es nuestra comunidad iberoamericana, ¿no?
Ahora tengo yo en casa a un amigo que viene de México, que lleva 20 años, después de haber estado en Canarias, ha estado 20 años en México y comparto esa impresión que tú estás compartiendo.
Sí, sí, cuando ves el patrimonio español allí, hombre, evidentemente el patrimonio indígena es fantástico, ¿no? Es decir, toda la cultura azteca y la cultura maya en México son impresionantes y hay que respetar todas esas culturas, pero luego la impronta española y la construcción del país y de la nación mexicana le debe mucho a España, ¿no? Y bueno, creo que vale la pena siempre reconocer esa historia que es pasado de España, pasado imperial también, pero también un pasado positivo, es decir, las universidades que generó España, los adelantos que pudo llevar allí y lo que aprendió España de allí. Nosotros todavía en Canarias tenemos una cosa que hacemos mucho, que es muy mexicano, que es la siembra de calabazas, millo y judías. Esto es muy muy maya, ¿no? Es decir, que es una forma de... Sí, sí, eso es originario de México, ¿no? De los mayas, ¿no? Y lo hacemos aquí continuamente, ¿no? Y esas culturas cruzadas de un lado a otro del Atlántico son importantes. Yo que hice un proyecto europeo hace muchos años, hace como 20 años, donde convencí a la Unión Europea que el límite de Canarias por el lado oeste era América y que, por tanto, de los Interreg, que hoy se hacen solo con África, tenían que tener una pata en América, y conseguí un proyecto importante en México, Venezuela y Panamá, ¿no?, en aquella época. Y bueno, conocí bien pues el Estado mexicano, el Estado de Hidalgo, que es donde trabajaba, y Aguascalientes y Guadalajara, ¿no? Sí, los tres Estados estos, más México DF, ¿no?, el Distrito Federal, que es una ciudad imponente también y fantástica, ¿no? El Museo de los Aztecas, el Museo Antropológico de México, es una de las maravillas que yo he podido visitar en mi vida, ¿no? Y bueno, creo que hay que hablar bien de México. Da un poco de miedo algunas veces, porque sí es verdad que se nota la delincuencia en las calles, pero es un país hermosísimo que hay que visitar.
A mí me gustaría que España estuviese en el papel internacional, en relaciones internacionales, realmente estando cerca de la comunidad iberoamericana, mucho más de lo que está, con unos lazos tan estrechos como la historia nos define, independientemente de los gobiernos y las ideologías que triunfen en una u otra parte del Atlántico, ¿no? Yo creo que deberíamos de potenciar como potencia colonial, quiera decir, o como madre de todas las Españas, de las nuevas Españas, que era México, ¿no?, potenciar las relaciones biunívocas, las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, las relaciones culturales, por encima de que nos distancien circunstancialmente y temporalmente las ideologías de los gobiernos, ¿no?
Es que hay que diferenciar eso totalmente, ¿no? Por ejemplo, hay empresas canarias que están colaborando en México en distintas cuestiones, ¿no? Y yo creo que el afecto se nota. Es decir, hay gente que no, hay gente que te mira con cierto recelo, y bueno, razones tienen, pero hay muchísima gente que te mira con muchísimo afecto, ¿no? Yo ahora estoy intentando hacer un proyecto en Filipinas, ¿no? Y la ilusión es poder conectar con esos orígenes españoles que están allí también. España tiene un potencial de cooperación, de exportación, de relación con empresas enorme, porque es un país bastante querido y admirado en general, ¿no? Si España empatiza bien con todo, nuestra historia, desde nuestro folclore, de nuestro mundo folclórico español, ¿no? Es decir, todo lo que es la música flamenca y todo eso que conecta muy bien con todas las culturas, ¿no? Porque es muy muy interesante, hasta cualquier detalle que tengas. La canariedad, por ejemplo, en América, ¿no? Es decir, tú te diferencias ser canario de ser español y formas parte de esa misma cultura, ¿no? Y canarios hay desde Vancouver, en Canadá, hasta Tierra del Fuego. Y esto es un patrimonio que tenemos que proteger, que desarrollar, que impulsar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la solidaridad también. Y bueno, es un camino que siempre hay que recorrer. Se ha recorrido mucho en muchos años y hay que seguir en ello. Ahora, en Mercosur, el acuerdo con Mercosur de la Unión Europea es un acuerdo que pivota sobre España fundamentalmente, y España tiene muchas oportunidades de seguir profundizando los lazos de la comunidad iberoamericana. Lo hicimos en distintas épocas, ¿no? La República México nos acogió en el franquismo, incluso España pues tuvo una relación magnífica con Argentina y con Cuba incluso, y en este momento pues seguimos desarrollando cosas. En la época de Felipe González, el gran despliegue de las empresas españolas en América fue enorme, ¿no? La banca española, las eléctricas, todo esto pues iban de la mano de Felipe González fundamentalmente. La época de Aznar igual. Es decir, yo creo que en distintas épocas hemos tenido distintas motivaciones, pero hemos estado presentes sin ninguna duda, con más o menos acierto, porque hay de todo en ese mundo, ¿no?
Bueno, José Luis, yo quería comentarte porque ayer Ángel Víctor Torres le dio un repaso importante y acreditó con una documentación incuestionable que Víctor de Aldama había mentido claramente sobre lo que había pasado en el año 18, en los días, no creo que recordar que son 9 y 10 de noviembre. La verdad, ¿esto nos lleva a pensar que todo lo que ha dicho Víctor de Aldama es mentira? ¿O nos lleva a pensar que por qué Ángel Víctor Torres no ha sido tan contundente en otras acusaciones presentando documentos, como hizo ayer, que desacrediten las declaraciones de Aldama?
Mira, pues no es fácil. Ángel Víctor, pues ayer pudo conseguir una información concreta porque se coincidió, pero a ti te pueden denigrar y puede ser que no sea fácil que tú puedas defenderte, ¿no? Y esto hay que entenderlo. Si denigrar es fácil, es muy fácil denigrar a otros, pero luego defenderse no es tan sencillo.
Hombre, porque, bueno, a ti que te digan dónde estuviste el 9 y el 10 de noviembre del año 18, ¿tú eres capaz de justificarlo?
Yo no lo sé.
Yo tampoco.
Ahora mismo no. Es decir, que ha tenido suerte. En el
que tenía un viaje, tenía un billete de avión.
Es decir, que esto es así, ¿no? Que todo lo que diga Víctor Más es mentira, pues supongo que no. Supongo que hay cosas que son ciertas, ¿no? No creo que las refería Ángel Víctor precisamente, pero sí es que se ha visto que ha tenido una relación muy directa con el anterior ministro y diputado, ¿no? Que ahora está procesado. Pero bueno, ya veremos qué se determina en el proceso judicial y qué habrá de cierto y qué no, ¿no? Sí, yo no digo que todo sea mentira, pero tampoco creo que a un señor que han metido en la cárcel se le tenga que creer todo lo que dice, porque claro, como tú puedes decir lo que quieras, cuando eres acusado, pues te dan el derecho a mentir, pues tú riegas todo el espacio público de basura y tratas de salvarte, ¿no? Bueno, este hombre ha cantado bien, porque cuando vio la cárcel ya vio que tenía que cantar. Pero yo lo que creo que está haciendo es que las imputaciones que tiene por los fraudes en los temas de energía van a ser mucho más importantes que el resto, ¿no? Y él lo que está es tratando de salvarse, tratando de tumbar al gobierno, a la fiscalía, y buscando con el Partido Popular un acuerdo de futuro, ¿no? Es decir, me da la impresión que debajo de todo esto hay una estrategia donde el Partido Popular es un actor relevante, donde este hombre intenta cubrirse las espaldas tumbando al gobierno que lo acogió en su momento, ¿no? Y hace bien, porque al final todo esto es transparencia y todo esto ayuda a que los que han delinquido pues vayan a donde tengan que ir, ¿no?
Desde luego es un gran balón de oxígeno para Ángel Víctor Torres, que estaba ya el hombre un poquito más acosado de la cuenta. Pero fíjate, yo en el periódico El Mundo hay una entrevista a José Luis Ábalos que a mí me llama la atención, porque este sí que tiene la llave de la caja de Pandora. Como este hable, yo de este me fío más que de Aldama. O por lo menos seguramente tendrá información más fidedigna y más cercana al entorno de Sánchez. Dice que él ahora mismo es un cortafuego, pero que el caso va a escalar. Es decir, y si escala de José Luis Ábalos, ¿a dónde llega?
Yo no le temo a esas amenazas, ¿no? Es decir, igual que Ángel Víctor Torres ha demostrado su honestidad en todo su recorrido político, desde que era alcalde de Arucas hasta que ha sido ministro, y es una persona que se puede haber equivocado, estoy convencido de que errores comete como todo el mundo, no creo en ningún momento que haya habido actos delictivos en su actuación. Igual que lo de Pedro Sánchez, cuando tú eres elegido por una masa importante, un partido importante como el Partido Socialista, como presidente o como candidato, puedes cometer errores. Yo creo que, por ejemplo, está claro que lo que ha pasado con Begoña Gómez es parte de un error, pero eso no te quita honestidad. Yo creo en la honestidad en general de los políticos, no participo de esa... Y además me cabrea mucho y contesto cuando hay una técnica de denigración política permanente de determinados políticos. Creo que hay que defender la honestidad general de todos los políticos, y lo que sí defendemos es que hay errores o enfoques ideológicos en los que no estemos de acuerdo, ¿no? Pero en general la clase política española es bastante sana en este momento. El caso de Ábalos es un caso donde yo no me atrevo a diagnosticar lo que ocurrirá, porque no lo sé.
Para eso están los tribunales, ¿no? Para eso están los juzgados.
Para eso están los juzgados. Pero creo que es una persona, a mí pues nunca me dio buen no sentí que era una persona con la honestidad o con la forma cabal de ser de Pedro Sánchez o de otros dirigentes, ¿no? Veía una persona maniobrera que jugaba a varias bandas y eso al final es lo que se ha destacado, claro. A ver, en política tú estás cerca de todo tipo de gente, cerca de delincuentes, cerca de gente que tiene sus propios intereses y los defiende de una manera o de otra, y eso es normal. Lo que no es normal es que caigas en sus redes, ¿no? Eso es lo que te puede ocurrir inocentemente también, que puedas caer en una red sin querer, tratando de hacer el bien a cualquiera, puedes caer en una manipulación y puedes ser tu... Bueno, pues perder políticamente muchos puntos ahí, ¿no? Así que ya veremos qué dicen los tribunales, porque puede haber honestidad debajo de él. Yo tengo, digamos, me gustaría que fuera así, pero por ahora los datos, lo que vemos no es muy muy halagüeño para el comportamiento político que haya tenido Ábalos.
No apunta bien. De todas maneras, Sánchez también se supo rodear de gente para cada personaje, un perfil, un compañero o un colaborador para cada uno de los frentes que tenía abierto. Y desde luego Ábalos, yo creo que Sánchez no es tonto y lo usó de acuerdo a su perfil, que a mí me parece como ti, José Luis, que es una persona que, bueno, pues un buen fontanero de estos de morder el hueso y no soltar la presa, pero desde luego Sánchez se deshizo de él cuando tuvo que deshacerse. Yo confío mucho en la capacidad de Sánchez, ¿eh? Este no se ha equivocado.
Sí. Hombre, yo creo que ha sido bastante fuerte, ha tomado decisiones muy potentes y no tiene miedo. Es decir, es una persona, yo no le conozco tampoco, le conocí hace muchos años, antes de ser, cuando era candidato, tuve la suerte de saludarle, pero no conocí su impronta, ¿no? No conozco su impronta porque no he trabajado con él nunca. Pero da la impresión de que es un individuo que tiene muy clara dónde va, que tiene muy clara su ambición. Esto me lo ha contado algunas veces Pepe Segura, que estuvo con él de diputado, y me decía que era una persona con una fortísima visión política de las cosas que hay que hacer y una convicción muy potente, y eso lo ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado que tiene convicciones fuertes. Otra cosa es que la política te exige que al lado de tus convicciones estén tus intereses o los intereses que tú defiendes, los intereses de tu país, de tu partido, de tu visión de la realidad. Y yo creo que en eso es bastante eficaz, ¿no? Es decir, me parece un tipo que ha sido eficaz en muchos temas y ha conseguido réditos muy importantes para el país y para lo que representa, ¿no? Es decir, a mí me parece que ha sido en el momento en que le ha tocado gobernar, ha sido capaz de frenar en su momento el crecimiento de Podemos, que es una cosa muy importante, ¿no? Porque en un momento dado Parece que iba a haber un sorpaso de Podemos al PSOE y él consiguió frenar ese asunto, luego consiguió superar toda la crisis con Ciudadanos, consiguió ganar y después de haber perdido ante el PP consiguió gobernar, ¿no? Si realmente es una persona con una capacidad de resiliencia potentísima. Yo he leído sus dos libros, ¿no? Los libros que él ha dictado, ¿no? Pero que bueno, que ha firmado su, digamos que acreditan su trayectoria. Y a mí me parece un político de raza, ¿no? De lo que se decía antes, un político de raza que todavía dará mucho juego para España y para Europa, ¿no?
Eso es indudable y el que no le reconozca esa valía a Pedro Sánchez se equivoca. Aunque sea su enemigo, al enemigo hay que valorarlo y Pedro Sánchez, hoy por hoy, yo creo que no tiene rival en estrategia política, en capacidad de visión y en perseverancia. Es decir, y el que niegue eso es que está ciego también. Pero Pedro Sánchez tiene ahora una labor difícil. Yo no sé si se va a erigir en líder europeo contra el trumpismo que nos va a inundar y que nos está inundando. No sé si viste, te la recomiendo que la veas, la entrevista de la Fox de ayer de Elon Musk con Trump, o Trump con Elon Musk.
Sí, no.
Realmente
no,
terrorífico,
muy
¿eh?
Bien quién manda, ¿no?
Exactamente.
Sí, es terrorífico. Es que el botón nuclear, el poder en el mundo esté en manos de estos dos personajes y que estos dos personajes renieguen, porque reniegan de todo hábito democrático, reniegan del derecho internacional que se ha construido desde la Segunda Guerra Mundial, un modelo internacional de relaciones basadas en leyes, y que estén tirando todo este esfuerzo de generaciones, porque esto no ha sido fácil, ¿no? Es decir, construir un sistema de relaciones internacionales, incluso en Estados Unidos, ¿no? Un sistema de derechos y libertades que están destrozando a manos llenas. Pero el problema para Europa no es solo que lo estén haciendo en América, que ya veremos que habrá resistencia en Estados Unidos, ya veremos cómo se reorganizan las fuerzas del Partido Demócrata y parte de las fuerzas republicanas, no olvidemos.
Hay contrapesos en Estados Unidos que no le van a permitir hacer todo lo que está diciendo, ¿eh?
Bueno, yo espero que sí, pero también es verdad que Trump en su primera época colocó en el Tribunal Supremo a su gente, ¿no? Gente muy cercana a él, y esto, el Tribunal Supremo al final es la cúpula del sistema judicial americano.
Pero ahí son vitalicios, José Luis. Una vez que estás allí puedes tener conciencia y recuerda que el vicepresidente que tuvo anterior a este que tiene ahora también se le reviró. Es decir, que todas personas tienen un límite, ¿no? Dice, oye, cuando ves barbaridad de este, dice, yo el Tribunal Supremo estadounidense es vitalicio. O dimiten, pero no los van a quitar. Entonces no tienen que estar supeditados los intereses que Trump y vaya a plantearle y a lo mejor tienen conciencia, ¿eh?
Tienes razón, yo espero que eso suceda, ¿no? Es decir, este individuo no tiene ninguna conciencia, no tiene un perfil, ni él ni Max, ni ninguno de los dos, juegan con sus propios intereses, y si eres constructor, la solución a Gaza es construir, si tienes que justificar que acabas con una guerra, pues no importa que un bando abrace al otro, es decir, que desarrolle un genocidio en otro lugar. Es decir, es un tipo sin escrúpulos ningunos, ¿no? Es decir, cuando tú ves personas sin escrúpulos gobernando un país de ese tamaño, pues te asusta un poco, ¿no? Pero como tú dices, yo creo que en Estados Unidos la democracia ha generado suficiente conciencia para que haya un freno. Es decir, lo que no puede ocurrir, por ejemplo, en Rusia, ¿no? O en China, ¿no? No hay una conciencia democrática y unas instituciones históricamente sólidas que puedan enmendarle la plana ni a Putin ni a Xi, ¿no? Pero en Estados Unidos sí, en Estados Unidos hay cultura de libertad, hay una cultura de libertad basada en la potencia de las empresas, del sector periodístico, etcétera, que va a generar conciencia. Yo creo que ya hay algunos movimientos ahí del Partido Demócrata que van a liderar esa toma de conciencia social que es necesaria. Ahora bien, mientras tanto harán mucho daño, y el problema es que tienen aliados muy importantes. Hemos visto cómo, por ejemplo, Milei ha caído estos días en su propia trampa, ¿no? Como para ellos la economía es especulación, la economía no es construcción de empresas ni construcción de procesos sociales para producir productos útiles para la sociedad, para ellos la empresa es especular. Y así ha caído Milei en esa trampa, que no creo que sea una trampa, creo que es un negocio que él mismo ha montado, especulativo alrededor de las criptomonedas, lo mismo que ha hecho Trump, es decir, y su mujer y su familia. Es decir, es que es el sentido de la especulación el que está hoy metido en el hueso del país, ¿no? Y luego el problema en Europa, ¿no? Es decir, que los socios europeos que están al lado de Trump van a jugar un papel decisivo para debilitar a Europa. Es decir, la propia Meloni en estos días, la reunión que hubo ayer en París, estaba absolutamente incómoda con el proceso que estaba sucediendo delante de sus narices, ¿no? Estaba incómoda porque no sabía qué hacer con Elon Musk, que le ha prometido inversiones multimillonarias en Italia a cambio de contratos multimillonarios de control de las comunicaciones italianas, o los acuerdos que tiene con Trump y con Orbán para debilitar la Unión Europea. Lo que está claro es que en este momento Europa está asediada, asediada desde Rusia, desde Estados Unidos, y Europa tiene que espabilarse, tiene que los ciudadanos europeos ser conscientes de lo que está pasando. Vemos ya en Argentina y en Estados Unidos lo que pasa con estos populismos y tenemos que tomar decisiones al respecto. Es decir, las personas tenemos que ser conscientes de cuando votamos a un partido u otro qué circunstancias van a generar y qué consecuencias van a sufrir la ciudadanía cuando estas personas están gobernando. Si en España se nos exige el 5% del presupuesto para gasto militar, que es lo que pretende Trump, pues tendría España que recortar muchísimos servicios públicos básicos, ¿no? Pero es que el problema es que dentro de España hay aliados, hay personas que quieren eso. Y estoy hablando de Vox fundamentalmente. Y ahí, además, el PP tiene un reto enorme, que es cómo una fuerza demócrata cristiana como es el PP resiste también el embate ideológico de este grupo de desalmados que quieren hacerse con el mundo, ¿no? Lo veremos el domingo en las elecciones alemanas.
Muy
Veremos
importante lo que va a pasar este domingo en Alemania. ¿Por qué
el
apuestas
primer
tú?
asalto.
¿Qué apuestas tú que va a pasar ahí?
Yo espero que la socialdemocracia remonte un poco y creo que al final el gobierno será cristiano-demócrata y socialdemócrata, ¿no?
Sin liberales y sin
Y
verdes.
liberales. Sí, yo creo que sí, porque bueno, hay una larga tradición de este tipo de gobierno en Alemania ya con Merkel y creo que ahí se dan esas circunstancias. Pero fíjate, el problema es que al fundirse o al generarse esa gran coalición, también eso ha dado alas a la ultraderecha, ¿no? Es decir, el crecimiento de la ultraderecha se debe también a que un grupo, una parte importante del electorado, viendo que los cristianodemócratas iban a pactar con los socialdemócratas, se van hacia posiciones más radicales, ¿no? Y hay algo que dijo Vance, que también es importante, ¿no? Que no podemos dejar fuera a una parte de la opinión pública. Y en eso tiene razón. Es decir, aunque a mí me duela reconocérsela, creo que tiene parte de razón. Hay que tener en cuenta esta cuestión que es la opinión pública. La opinión. Nosotros, las democracias son democracias de opinión pública. Y esa opinión pública está condicionando las decisiones políticas. Por supuesto que debe ser así, porque si no estaríamos en una dictadura, ¿no? Entonces, la opinión pública es sensible con determinados mensajes, pues tenemos que contraatacar con esos mensajes, tenemos que aclarar esos mensajes. Ayer se publicaba una prospectiva demográfica de Europa que era tremenda, ¿no? Es decir, en 2100, si las tendencias demográficas no se corrigen incorporando inmigración, los 400 millones de habitantes o los 500 millones de habitantes de Europa se convertirán en 300. Esta tendencia demográfica que tenemos es la muerte de Europa. Si Europa no recibe inmigrantes, morirá el proyecto europeo. Y las personas que hoy son nuestros hijos y nuestras hijas, que vivan hasta el año 2100, esperemos, van a sufrir una situación tremenda de incapacidad de generar recursos para mantener sus pensiones en esa época. Y esto tenemos que ser conscientes que solo se resuelve con más población. Yo creo que hay que incentivar a fondo que la población propia tenga hijos, y eso solo se consigue con políticas de vivienda y políticas sociales potentes, y no lo estamos haciendo bien. Tenemos que regular la vivienda de alguna manera para que sea un derecho, para que ese derecho nos permita construir familia y para que esas familias nos permitan tener hijos, para tener una población propia. Y esto no es racismo, es simplemente que las poblaciones que no son capaces de mantener un perfil mínimo de sustitución de generaciones desaparecen. Y si no queremos que desaparezca nuestra cultura, tendremos que generar un estado de bienestar capaz de acoger las nuevas familias. Y a los jóvenes merecen que tener esa oportunidad. Y esto es un problema muy complejo que ya hemos analizado en otras ocasiones. Y a la vez, mientras eso ocurre, tenemos que ser capaces de integrar a la inmigración africana, en este caso y americana, y tratar de buscar ese punto de equilibrio poblacional que necesitamos, pero como agua de mayo. El único que lo ha dicho en Europa con claridad es Pedro Sánchez, es decir, que ha dicho que la inmigración no es un problema, es una necesidad. Es una necesidad. Ahora bien, ¿cómo lo hagamos? ¿Cómo lo equilibremos con la población local? Va a ser una de las grandes una de las grandes de los grandes retos que tenemos por delante, ¿no?
Pues, Juli, la verdad es que otros días estoy un poco de desacuerdo contigo, pero hoy casi estoy al 100% de acuerdo contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, no siempre vamos a discutir.
No.
Oye, pues, Juli, la semana que viene es más. Hemos dado un repaso interesante a casi todo lo que es actualidad hoy. Fuerte abrazo. Y estoy de acuerdo. Una cosita nada más. A mí me gustaría que cualquier gobierno de derecha o de izquierda se diera cuenta que la vivienda es un derecho y que al menos habría que ayudar a tener la primera vivienda a cada ciudadano, a cada familia, independientemente de que tenga 20, 30, 40, 50, 60 o 70, que ayuden a tener primera vivienda.
No, el tener un sitio donde vivir es una cosa esencial, ¿no? Es esencial para el desarrollo de cualquier proyecto personal, ¿no? Y esto, si no somos conscientes de esto, el problema es que después hay una contradicción, ¿no? Tenemos una vivienda, hemos ahorrado porque nos han educado para ahorrar comprando una primera vivienda, luego la queremos alquilar. Queremos tener una renta complementaria y es lógico. Y claro, queremos especular con ella también. Es decir, a todos nos pasa, que o nos ha pasado, los que tenemos ya cierta edad, que hemos ahorrado gracias a la hipoteca y cuando terminamos de pagar la hipoteca queremos alquilar con perspectiva y al final nos ofertan lo de Airbnb y nos gusta y le sacamos partido. Entonces, estamos en una cadena muy complicada, no es fácil de parar porque cada uno tiene sus intereses y tiene que respetar, pero tenemos que exigirle a la política que sea capaz de mirar por encima de todos los intereses y buscar una solución de equilibrio. Y en eso están los políticos y no es fácil, ¿no?
No es fácil, eso es verdad.
He visto
que no es fácil.
La consejera del Partido Popular de Turismo que está intentando enmendarle la plana a las viviendas vacacionales. Yo creo que está haciendo un esfuerzo importante y yo le sigo mucho porque me parece que es muy razonable lo que está planteando. Vemos el problema de la contratación pública, de la gestión de viviendas públicas en las islas, es otro tema que sigo y creo que hay que contar más con la empresa privada y con los fondos de la RIC que he contado.
Hoy es una buena noticia. Hoy es una buena noticia que se aprobó ayer, definitivamente con el apoyo de PP, Sumar y PNV, propuesta de Coalición Canaria y PSOE. Así que
yo creo que todo el mundo debe estar preocupado por esto, más que por destruir. Hay que construir, hay que seguir construyendo y hay que ver los retos con perspectiva de futuro también para poder construir ese futuro.